Continuamos con nuestra serie, Roca Sólida, en el libro Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado, Las anclas de una vida sólida en la roca. Número 1 es, habéis sido escogidos por adelantado. Número 2, somos enteramente conocidos. Número 3, constantemente estamos creciendo. Número 4, somos abundantemente bendecidos. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, respondiendo Simón Pedro dijo en Mateo 16, 13 y 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús prometió a Pedro que sobre esa roca, o sea que sobre esa grande y verdadera afirmación y confesión, Jesús edificaría lo que él llamó mi iglesia. Esta gran verdad anima al hombre común a hablar de este mensaje y abre las puertas del cielo a todos los pecadores, los cuales somos todos nosotros. Oremos. Padre Santo, estamos tan agradecidos de nuestra libertad de reunirnos en estas hermosas salas, en estos templos, semanalmente. Y yo puedo ver semanalmente cuánta gente se reúne como la iglesia primitiva, que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y el partimiento del pan. Padre Santo, sabemos que tú le añadías a la iglesia diariamente los que debían de ser salvos. Yo creo que esta hermosa congregación aquí en Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, tenemos el mismo concepto de reunirnos para leer la Escritura, estudiar la Escritura y el partimiento del pan. Porque sabemos, Padre Santo, que tú premias a los que diligentemente te buscan. Nosotros, con diligencia, estudiamos tu palabra, desempaquetamos estas verdades que, aunque fueron escritas hace tanto tiempo, son verdades que nos animan en nuestros días. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. A este momento vamos a enviar un saludo audible a todos los diferentes grupos que se reúnen en diferentes salas en los cuatro puntos cardinales de la Tierra en derredor del mundo. Así enviamos un saludo y un aplauso audible a todos los que nos escuchan. Oí de un carpintero que estaba llegando a la edad de retiro y decidió retirarse. Habló con su empleador y le dijo que ya se iba a retirar. Entonces, su patrón le dijo, le voy a pedir un favor, por favor, constrúyame una casa más. Aquel carpintero unió un grupo de trabajadores, no de lo mejor, fue y reunió materiales, no de los mejores, simplemente quería cumplir con aquella última orden que su patrón le había dado. Finalmente, cuando él completó aquella casa, le dijo a su supervisor, aquí está la casa. Su patrón le trajo las llaves y le dijo, tú has sido un empleado tan bueno que he decidido regalarte esta casa. Te la regalo como un regalo de parte de tu patrón. Aquel carpintero se sorprendió y pensó, si hubiera sabido que esa casa iba a ser construida para mí, la hubiera construido de lo mejor. ¡Qué lástima! Entonces, hace algunos años que yo, vuestro pastor Skip Asik, y mi familia, tuvimos la dicha de mandar a hacer una casa a la ladera de la montaña, y el arquitecto vino y me dijo, te voy a decir que aquí la roca está muy cerca. Lo único que vamos a hacer es nivelar un poco el piso y así anclar la casa directamente a la roca de la montaña. Así que la integridad de aquel arquitecto me impresionó y me gustó cómo él explicaba que mi casa iba a estar firmada a la roca de la montaña. Así que, como ya dijimos, el título del estudio de hoy es Las anclas de una vida sólida en la roca. Así pues, entendemos que Pedro no es la roca en que Jesús fundó su iglesia, como muchos lo creen, sino que Jesús fundó su iglesia en la afirmación de Pedro. Así como Pablo dijo más tarde en 1 Corintios capítulo 3, que nadie puede traer otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Sabemos que Pedro era una piedrecita que instruyó a otros cómo poner el fundamento sólido. Hoy vamos a ver esas anclas que verdaderamente anclan nuestras vidas a el fundamento, lo que es el Señor Jesucristo. Yo quiero que ustedes en su mente se imaginen que ustedes son los que están construyendo. Son los arquitectos que están edificando su casa por las decisiones que haces. Ya haces unas decisiones buenas o decisiones no son importantes. Por eso es que las anclas que estamos fundando son verdades, verdades acerca de Dios, verdades acerca de nosotros. Estas verdades que son con las que estamos construyendo nuestras vidas y estamos afirmando nuestra vida en el fundamento, la roca que es Cristo. Lo que pensemos acerca de Dios es donde determina todo lo demás. Ideas equivocadas acerca de Dios van a producir ideas equivocadas a muchas otras cosas acerca de quién eres, acerca de lo que es el mundo, acerca de lo que es este mundo y sus verdades. Les explico esto porque es parte de introducción, porque en el verso 2 de Primera de Pedro, Pedro nos lleva profundamente a los principios teológicos. Es la teología de elección, palabra que Pedro usa en sus dos cartas. Esta teología es esencial para nuestra vida. Si nos equivocamos en esta teología, lo demás quedará equivocado. Por eso es que estamos viendo cómo Pedro presenta su introducción. Pedro nos presenta cuatro verdades que son cuatro anclas. En primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los esparciados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Ese es el saludo de Pedro. Entendemos que aquí hay varias palabras que requieren explicación, lo cual voy a intentar explicarlas con mucho cuidado para desempaquetar estas verdades en las cuales vamos a afirmar nuestras vidas. Cuatro grandes verdades que vamos a usar para aferrar nuestras vidas. En primer lugar, hemos sido escogidos, elegidos por adelantados. La palabra que está en el verso 2 dice elegidos, según la presciencia de Dios Padre. De veras, cuando yo estaba estudiando este estudio, busqué el diccionario en griego y dice que elegidos se ha modernizado esta palabra que aparece en el verso 1 que dice esparcidos o dispersos. Esparcidos o dispersos. Está hablando de los peregrinos. Nosotros, estos extranjeros dispersos que somos perseguidos y aborrecidos, esto es importante para Pedro al principio decir a sus oyentes que hemos sido elegidos por Dios para estar en el equipo de Dios. Esto nos debe de traer descanso. Yo recuerdo en mis años en la escuela preparatoria, mis experiencias en aquellos tiempos cuando los estudiantes nos íbamos a divertirnos y hacíamos dos equipos, y los dos equipos más reconocidos, los que sobresalían, hacían el acuerdo de que iban a escoger tristemente a mí, vuestro pastor Skip Asick, me escogían al último o el penúltimo. Escogían a los mejores que ellos consideraban los mejores y al último me escogían a mí. Yo me sentía triste, pero de vez en cuando uno de estos estudiantes me escogía de los primeros, quizás porque este estudiante era nuevo y no sabía de que yo no era tan útil. Me veía que era alto y decía, escojo a Skip Asik. Yo me sentía muy contento porque me había escogido de los primeros. Esta es una verdad importante para el apóstol Pedro, porque esta es la verdad que hizo gran impacto en su vida personal cuando el Señor Jesucristo escogió a Pedro y escogió a sus 12 apóstoles de sus discípulos. Pedro había hecho la decisión de seguir a Jesús, pero en un día oyó de que Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí. Entonces Pedro pudo haber llegado a pensar, yo recuerdo específicamente, recuerdo con toda claridad que en un día yo hice la decisión de decidir seguir a este rabino, al Mesías. Yo hice la decisión. Ahora Jesús le dice que Jesús lo escogió. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes para construir mi equipo. Eso debe de haber llevado a la mente de Pedro que esto era importante. Desde el principio, explicar Pedro a nosotros y sus oyentes de que hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido escogidos por adelantado. Es como si tú fueras por la ciudad, manejando con tu familia, volteas a tu derecha y ves un restaurante y le dices a tu familia, los que van contigo, vamos a entrar a este restaurante, conscientes de que tú nunca has entrado a este restaurante. Pero decides entrar, llegas al restaurante y cuando entras al restaurante, la recepcionista te llama por tu nombre, señor Skip, señor Sapien. Lo estábamos esperando. Tú te preguntas, ¿cómo es posible? A mí me sucedió a vuestro pastor Skip hace muchos años que recibí una llamada de un amigo que respeto mucho en el sur de California. Me llamó que quería que fuera a predicar en su iglesia y me dijo, tú escoge el día y escoge el tema. Así que yo compartí con mi esposa, le dije, esta fecha vamos a estar en Los Ángeles. Y cuando estaba yo en el aeropuerto de Los Ángeles esperando que mi amigo viniera por nosotros, mi esposa dijo, no va a venir, tu amigo no va a venir, ese es un engaño. Yo simplemente le pedí a él que te invitara para llevarte a Hawái. Mi esposa había comprado 2 boletos para viajar y pasar unos días de vacaciones en las islas de Hawái. En el Antiguo Testamento, Israel siempre se le ha llamado los elegidos de Dios. Por lo menos 13 escrituras en 13 ocasiones se refiere a Israel como los elegidos por Dios. Por eso nosotros le llamamos la raza escogida por Dios. Quizás ustedes han visto la película llamada Fiddler on the Roof, donde el patriarca llamado Tafia levanta sus ojos al cielo y dice, oh Dios, yo sé que nosotros somos el pueblo escogidos, pero no puedes escoger a alguien más de vez en cuando. Aquí este judío se da cuenta que los judíos siempre están sufriendo por ser los elegidos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, a veces a los cristianos se nos llama los elegidos de Dios. En Romanos, en Colosenses, Pablo se refiere a nosotros los cristianos, los elegidos de Dios. Uno de los mejores lugares que se aparece aquí es Romanos 8:29. Casi siempre leemos 8:28 y ahí llegamos. Yo te digo, continúa leyendo esto, se va a poner mejor, porque en Romanos 8:29 Pablo dice, para los que antes, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así, si continúas leyendo el verso 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Así que eres un electo, un elegido por Dios. Dios te ha escogido. Ha habido un gran debate a través de la historia acerca de esta expresión de predestinación y elección. ¿Quién de veras elige a quién? ¿Acaso Dios nos ha escogido o yo escogí a Dios? Las dos cosas son verdades. Las dos cosas son verdades, sí. Porque las dos son verdades. Tú has decidido aceptar a Dios en armonía con que Dios te ha escogido. Las dos verdades son, las dos afirmaciones son verdad. tú puedes aceptarlo, puedes estudiar esto, puedes discutir. Yo te recomiendo, despreocúpate, no pierdas el tiempo, simplemente disfruta y acepta de que Dios te escogió para su equipo. Ese es un hermoso honor. ¿Cómo vas a hacer esto? Lo haces cuando tú ves que tiene buenas intenciones, de que y sabes que Dios te ha escogido. Dios te conocía antes que existiera. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Charles Spurgeon se divertía diciendo, con todo gusto, qué bueno que Dios me escogió antes que naciera, porque después que yo nací y me conociera, nunca me hubiera escogido. Así que Dios sabía todo acerca de ti y sabía lo que sería después que naciera. Y con todo esto te escogió. Dios te escogió. Dios te eligió. Dios te eligió para que fueses miembro de su equipo. Entonces tú dirás, Esquí, ¿por qué es que usted tiene la costumbre de que después del servicio usted le pide a la gente que haga su decisión de pasar al frente para aceptar al Señor Jesucristo? Simplemente esta razón es que tu fe debe de cooperar con la elección de Dios. Así es. Es como si una persona se está ahogando en la laguna, alguien llega a la orilla de la laguna, le lanza una soga, el que se está ahogando tiene que aferrarse de aquella soga, de aquel cable, y no nomás esto es suficiente, sino que el que está fuera de, en tierra firme, debe de estirar de la soga. Así Dios te eligió, lanzó el cable. Tú la tienes que, te tienes que aferrar de aquella riata y así. Dios, tú estás reaccionando cuando Dios te escogió. Dios siempre comienza. En 1 de Juan capítulo 4 dice, no, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que Dios nos escoge y nosotros reaccionamos, cooperamos y nos aferramos de esa soga. Esa idea de predestinación y preelección, muchos dirán, esto es injusto. ¿Por qué lo sientes que es injusto? Bueno, un incrédulo dirá, a lo mejor Dios no me eligió. Yo te pregunto, ¿eres creyente? Tú dirás, no. Quizás no soy creyente porque Dios no me ha escogido. Entonces yo te digo, vamos a hacerlo simple. Yo te puedo comprobar que Dios te escogió. ¿Cómo? Me dirás tú. Recibe al Señor Jesucristo a este mismo momento y dirás, ¿y qué tal si yo no quiero? Entonces yo te diría, ¿entonces yo no te escogió? Tú dirás, eso es injusto. Entonces yo te digo, escoge a Jesucristo, acepta a Jesucristo, porque al instante que tú aceptas al Señor Jesucristo, descubrirás que Dios te eligió. Dios te va a dar el poder, el conocimiento de que eres perdonado y entonces aceptarás que has sido predestinado. Así que ese es el ancla número uno, que ha sido escogido por adelantado. Ahora, punto número dos. Entendemos que somos enteramente conocidos. Si continúas leyendo en el Éxodo, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación en el Espíritu. Dios te conocía y Dios te mostró que eres elegido por adelantado. Esta palabra presciencia quiere decir pronóstico. Tú has oído cuando le preguntas al doctor, doctor, ¿qué es mi pronóstico de mi salud? El pronóstico es este o el otro, que eres sano o tienes cierta enfermedad. Esto explica, presciencia de Dios quiere decir que Dios, en su eterna sabiduría, te escogió y sabía cómo ibas a nacer, quién eras, qué ibas a hacer. En capítulo 2 de los Hechos dice que Jesucristo, siendo entregado por determinado consejo y preconocimiento de Dios. Dios dice que Dios lo ejecutaron a Jesús. Dios ha entregado por adelantado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso es preexistencia de Dios. Dios nos conocía totalmente. ¿Has considerado y comparado en algún tiempo de tu vida el conocimiento de Dios en contra o parecido al conocimiento de nosotros los humanos. Les voy a explicar. El conocimiento humano lo tenemos que acumular, continuar estudiando. El entendimiento del hombre es resultado de nuestro estudio y aprendemos por experiencias. Y estamos expuestos a que esta sabiduría se deteriore, pero el conocimiento de Dios inmediata, toda la podemos conocer y nunca se deteriora. Eso no quiere decir que Dios estudie de lo que está sucediendo, buscar los diccionarios en enciclopedia o buscar en diccionarios en la internet. No, Dios no tiene que buscar nada, Dios ya lo sabe. Dios nunca tiene que buscar un punto para unirlo con otro punto para tener sus resultados. Dios nunca tuvo que ir a la escuela, Dios nunca buscó información, o Dios no tiene palabras en su vocabulario como, oh, me sorprende cómo te portas, oh, me sorprendes por qué hiciste esto o lo otro, oh, qué maravilloso lo que has hecho, oh, yo no sabía qué es lo que ibas a hacer. Estas palabras no son parte del vocabulario de Dios. Así que Dios nunca olvida. Piensen ustedes todo lo que nos ha olvidado al paso de los años. Por ejemplo, tú tienes tu niño y está en el grado número 3 y se le hizo un asignamiento, viene a ti y te pregunta, papá, ¿cómo le hago aquí? ¿Qué es la respuesta aquí? Tú te quedas rascándote la cabeza. No lo recuerdo. Yo lo recordé cuando pasé mis exámenes, pero se me ha olvidado. Pero esto dice que a Dios nunca se le olvida nada. En el Salmo 139, versos 1 y 2, el rey David dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos para, pues aún no están la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Testimonio del rey David para nosotros en Salmo 139. Quizás tú has tenido la experiencia de que se te vienen cosas a tu pensamiento y dices tú, ¿qué pasa? ¿De dónde viene esto? Por ejemplo, hace unas semanas vino a mi mente una canción de cuando yo era joven que a mí ni me gustó. Y continuaba yo cantando ese canto, mi esposa me pregunta, ¿de dónde has aprendido eso? ¿De dónde te viene eso a la mente? No lo sé. Dios conoce mis pensamientos por adelantado. Jesús mostró este tipo de conocimiento. Jesús sabía cuando envió a todos sus discípulos que fueran a la aldea enfrente para que le trajeran el asno y lo encontraron como Jesús los dijo. Jesús supo cuando envió a sus discípulos a Jerusalén y le dijo, van a ver un hombre que lleva un cántaro en su hombro, síganlo. Jesús también a veces sabía lo que la gente estaba pensando. Imagínense, las Escrituras dicen de que Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, o Jesús percibía lo que estaban pensando por adelantado. No, imagínate andar con una persona que sabía aún hasta lo que estás pensando. Eso debe de hacerte sentir inconfortable. Pensar que la persona que está enseguida de ti te ve y sabe lo que estás pensando, te va a hacer sentir incómodo. Yo te voy a decir qué significa para nosotros. Ya que Dios lo sabe todo, conoce lo mejor y lo peor de todos nosotros, y con todo eso, Él nos ama. Ahora veremos cómo Pedro nos exhorta a vivir en santificación y constantemente buscar la santidad y la fe, la cual es la raíz de la santidad y la obediencia es el fruto de la santidad. Por eso es, vamos a ver que nosotros como humanos, cuando estamos queriendo hacer una conquista de amistad con alguien, no le decimos quiénes somos porque tenemos temor de que nos conozca y no nos acepte como amigos. Tú dirás, me quedo sorprendido con lo que oí o lo que Dios sabe de mí. No, no te sorprendas, porque Dios conoce lo más peor y lo mejor acerca de ti. Esa es la verdad número uno. Verdad número dos es que si Dios sabe todo acerca de nosotros, sabe que somos polvo, sabe que somos imperfectos. Dios sabe que fallamos y porque nosotros no conocemos ni nuestro propio corazón. Pero Dios, en su sabiduría, nos conoce, nos perdona. La Biblia dice que si nuestro corazón nos condena, Dios es más poderoso para poder perdonarnos. Dios reconoce y sabe de nosotros lo más peor. Lo más hermoso es que Dios sabe lo que vas a venir a hacer en su plan. Habéis sido escogidos por adelantado. Somos enteramente conocidos. En punto número 3, constantemente estamos creciendo. Vamos a continuar con este pensamiento de que constantemente estamos creciendo. Dice, conocidos, elegidos según la presencia de Dios Padre y en santificación del Espíritu y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto es 1 de Pedro 1 y verso 2. Yo te explicaré. El que nos escogió por adelantado y nos conoce completamente te va a ayudar a crecer constantemente. Eso es lo que estamos hablando. La palabra que se usa aquí en verso 2 de 1 de Pedro, santificación. Si has sido cristiano por un determinado tiempo, sabes lo que quiere decir santificación. Quiere decir que seamos santos, separados, diferentes del mundo, o también ser separados, claro, de lo maligno, para poder ser santos. Uno de los conceptos más mal interpretados de la vida cristiana. El intentar santificarte no quiere decir que eres perfecto. Si tú crees que tienes que ser perfecto en tus días, nunca lo lograrás. Porque esto no quiere decir que tú eres perfecto. Quiere decir que tú estás constantemente tratando de obedecer a Dios. Porque dice, al que antes conocía, también lo predestinó. Romanos 8:29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios sabe lo que va a hacer para cambiarte poco a poco, para que tú y yo vengamos a ser parecidos al Señor Jesucristo. Dios lo ha prometido. Entonces, ahora pues, en este verso que estamos leyendo, en 1 de Pedro 1, verso 2, Pedro está usando una analogía de que muchos conocían en los días de Moisés. No todo lo entendían, pero en Éxodo 24, cuando Moisés vino al pueblo de Israel y roció sangre sobre ellos, Moisés descendió del monte Sinaí, donde había oído la ley de Dios, y venía para compartirla con el mundo. Y ordenó sacrificio de que se sacrificaran toros, y con la sangre de los toros rociaba el pueblo y les dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, de acuerdo a toda su palabra. La sangre derramada y rociada sobre el pueblo era una demostración visible de que dos personas habían entrado en un acuerdo y habían hecho un pacto, por eso eran rociados con sangre de toros. Dos grupos que se unen en un acuerdo, hacen un pacto, por eso es lo que estamos viendo aquí. Y Pedro quiere que entiendan que hemos sido rociados con la sangre de Cristo, como dice, rociados con la sangre pura del Señor Jesucristo. Estás en un pacto con Dios basado en la sangre del Señor Jesucristo. Has sido salvo por Jesús. Has sido santificados por el Espíritu Santo y así como tú cooperaste con el Espíritu Santo, entonces esa salvación debes de cooperar con el Espíritu Santo hoy en esa santificación continua. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendrá y cuando Él venga va a convencer al mundo, en otras palabras, va a convencer al mundo de pecado y de justicia. De pecado porque no creyeron en Jesús. La obra del Espíritu Santo en su mayoría es convencerte de que eres pecador. Si no te convences de que eres pecador, nunca podrás ser salvo. Las únicas personas que son pecados necesitan son los que necesitan un Salvador. Así que el Espíritu Santo te convence y tú le dices que sí al Espíritu Santo. Tú cooperas con tu fe por la elección de Dios para ser salvo. Por eso es que pasas por una regeneración. La santificación es un crecimiento. Tú cooperas con el Espíritu Santo y luego, así que continúas buscando la santificación, creciendo como creyente. Para sumarizar todo esto, yo te veo un retrato de que Dios te conoce, Dios te escoge, Dios te conoce, Dios te ayude a que crezcas. Todo es parte del plan de Dios. Notemos que no te puedes escapar de esta referencia en el verso. Dice que aparece Dios Padre en la santificación. Dios el Padre te escogió por adelantado, el Hijo te limpia y el Espíritu Santo te limpia. O lo podemos poner de esta manera. El Padre te escoge por adelantado, el Hijo te limpia y el Espíritu Santo te santifica. Dios desde el cielo envió a su Hijo a pescar y te pescó a ti y me pescó a mí y pesca a muchos. Luego el Espíritu Santo nos santifica. Jesús siempre limpia los peces que pesca y utiliza el Espíritu Santo para que lo logre. Leighton Ford, que era asociado en el Evangelio con Billy Graham, decía, Dios te ama tanto que te ha escogido, te ha pescado y te va a limpiar. Te ama tanto que no te va a dejar como te pescó. Así que el Espíritu Santo continúa limpiándote y tú continúas cooperando a la elección de Dios y luego cooperas con tu fe y con tu decisión para la santificación. Quiero explicarles antes de continuar con el punto siguiente. Todo este concepto de la santidad o santificación no es opcional. Si tú eres un creyente en Cristo, no es algo que vas a decidir o no, sino que tienes que esforzarte. Tú y yo tenemos que esforzarnos porque buscamos al Señor. Así que eso es nuestra responsabilidad. En el Levíticos 11, Dios le dijo al pueblo, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Hebreos 12, verso, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Y luego, Primera Tesalonicenses 4, 3 dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que sea santificados, porque es la voluntad de Dios. Pablo dice, ustedes quieren saber con lo que Dios quiere de ustedes, Dios quiere que ustedes sean santos, Dios desea vuestra santificación. ¿Cómo sabes tú si eres santo o no? ¿Tú vas a pensar que eres santo si caminas en cierta forma, o hablas en cierta forma, o te sientes que eres muy santo, elevas tu nariz, caminas como que eres una persona sin pecado? Pero yo te digo, eso no es muestra de que eres santo. Tú sabes que eres santo, sí, tú odias lo que Dios odia y amas lo que Dios ama. Si tú odias el pecado y amas la justicia, esto no quiere decir que no vas a caer en pecado o que vas a llegar a ser perfecto, sino que tú odias el pecado y amas lo justo. Con todo que caes en pecado y pides perdón, tu reacción debe ser la reacción del rey David en el Salmo 51, de que acepta que estás en pecado y pides perdón. Así que cuando odias lo que Dios odia y amas lo que Dios ama, vas a llegar a la santidad. Así que la fe es la raíz de la santidad y la obediencia es el fruto de tu santidad. Eso es la verdad. Hemos sido elegidos por Dios por adelantados. Hemos sido conocidos completamente. Estamos creciendo constantemente. Punto número 4 es que somos abundantemente bendecidos. Abundantemente bendecidos. Así que Pablo continúa en el verso 2, dice, gracia y paz sean multiplicadas. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, esta expresión es muy familiar. Es un saludo muy común que aparece en la Biblia. Yo diría que hay miles de fragmentos de papiros del mundo antiguo que tienen este saludo casi en todos. en las cartas antiguas, en el Imperio Romano, en la antigüedad, siempre utilizaban este saludo. Al principio de su carta ponían su nombre, pero al concluir decían, gracia y paz, o sean multiplicadas. Hasta la gente del mundo utilizaba esta expresión. Pero Pablo y Pedro utilizan este saludo, pero así como Pedro y Pablo combinaron en el mundo occidental y el mundo oriental, ellos combinaron estas dos palabras, explicaré. El típico griego que se utilizaba era regocíjate. En griego sonaba algo así como carei, quiere decir regocíjate. El saludo común en el mundo oriental, el mundo judío, era shalom, paz. Así pues, lo que Pedro y Pablo hicieron en sus cartas, que unieron, entretejieron los dos palabras, en lugar de decir regocíjate y carom, utilizaban el término caris, que quiere decir gracia, un regalo inmerecido, la gracia de Dios derramada en todos nosotros, aunque no la merezcamos, es lo que quiere decir caris, como era caris y shalom. Lo unen y aparece la palabra airene, caris airene. Quiere decir gracia y paz. Caris a Irene. Gracia y paz. Nunca una persona decía primero paz y gracia, sino que primero decían gracia y luego paz. Porque cuando tú experimentas la gracia de Dios, te sientes gozoso, contento, porque estás recibiendo un río de paz que se derrama y viene a tu corazón. Después que experimentas esa gracia de Dios, experimentas la paz de Dios. Pedro, en lugar de decir, hola, que tengan buena vida, me alegro de haberlos visto, los saludo, en verdad que Pedro les está extendiendo la gracia de Dios y la paz de Dios vendrá y se multiplicará en tu corazón. Ahora yo te pregunto que me estás escuchando, ¿sientes la paz de Dios? ¿Experimentas, has experimentado la gracia de Dios y te sientes en paz? Oí la historia de que el emperador de Roma llamado César Augusto, se le explicó que en Roma había un hombre que debía mucho dinero, pero que él decía que se iba a dormir y dormía tranquilamente todas las noches. Así que César Augusto ordenó que encontrasen a ese hombre y le quitasen su cama y se la trajeran a él para él poder dormir tranquilo. Ahora yo le digo a César Augusto, no importa qué tipo de cama tengas, no importa qué tipo de palacio tengas, no, para experimentar la gracia de Dios y vivir en paz, tienes que experimentar la gracia de Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te lanza la soga porque Dios te ha escogido, que te conoce por adelantado, y esto te manda a un proceso de que tienes que cooperar para que Dios continúe limpiando, y Dios promete enviarte gracia y paz. Gracia y paz te serán multiplicadas. Estos son los cuatro anclas para la vida cristiana. Las cuatro anclas que dice, hemos sido escogidos por adelantado, somos conocidos completamente, estamos creciendo constantemente y somos abundantemente bendecidos. Oí la historia de que en el estado de la Florida pasó un huracán y azotó aquella área y la mayoría de las casas fueron destruidas. Y un reportero que vino para recoger retratos, reportes, para explicarle al mundo la tragedia, encontró que un hombre andaba limpiando cerca de su casa y su casa estaba intacta. El reportero le pregunta, oiga señor, veo que su casa no sufrió daños. ¿Sabe usted por qué? Aquel hombre contestó, dice, yo no sé, pero yo sé que Cuando yo fui a pedir el permiso para construir mi casa, se me explicó que había un código que tengo que seguir porque aquí había posibilidades de que pasara un huracán. Así que yo construí mi casa de acuerdo al código que se me entregó. El código me decía el tipo de madera que debía de utilizar, qué tan profundo debía de escarbar, qué tipo de materiales usar. Así que esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Tú estás construyendo tu casa de acuerdo al código, no al código del estado de la Florida, ni al código del estado de Nuevo México, sino al código de Dios? Dios te dice que Jesucristo es el fundamento. Y las anclas que conectan tu vida con el fundamento que es Jesucristo, porque lo que tú creas acerca de Dios es lo más importante para tu vida y para anclar tu vida en la roca que es Jesucristo, y eso te va a llevar a la presencia de Dios. Así pues, Padre Celestial, estamos tan agradecidos por estas hermosas riquezas, esas hermosas verdades que tú nos has presentado en tu palabra, estas cuatro anclas para nuestra vida. Vemos cómo Pedro fue movido por tu Espíritu Santo para escribir a los que recibirían su carta estas cuatro verdades de que tú nos eliges, tú nos predestinas. Estas verdades para los cristianos que estaban sufriendo y nosotros tus creyentes que estamos sufriendo en aquel tiempo en el Asia Menor, Pablo y Pedro quiere que entiendan que han sido escogidos, elegidos antes del fundamento de la tierra, con todo y con las circunstancias adversas que los están azotando. Y de esta forma, cuando ellos entienden que han sido escogidos por Dios, ellos continuarán pacientemente recibiendo gracia por gracia, en forma que se multiplica. Padre Santo, yo te pido por los que nos están escuchando a este momento, que su vida quizás ha sido trágica, no experimentan la gracia de Dios, menos la paz. Muchos que me están escuchando son gente religiosa, gentes que viven una vida legalistas. Pero yo te digo, Padre Santo, pon los medios para que ellos puedan entender tu plan de salvación. Así pues, Padre Santo, yo te pido que vengan a creer en aquel que es el camino, la verdad y la vida, para que la obra del Señor Jesucristo sea real en sus vidas. Acepten al Señor Jesucristo y puedan experimentar esa gracia que tú impartes, Padre Santo. Y después viene la paz. Todos nosotros somos como personas, hombres y mujeres que nos andamos ahogando en la laguna. Pero si no, nos envías la soga, y luego nosotros nos aferramos de esa soga y tú nos estiras para venir a tierra firme. Así, Padre Santo, estamos tan agradecidos de que tú nos has escogido por adelantado para que seamos miembros de tu equipo, el equipo ganador. Señor, yo recuerdo la oración de Charles Spurgeon que ya mencioné. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has escogido a todos los que están escuchando este mensaje. Convéncelos, Padre Santo, pon el medio. Yo te pido que los que estamos aquí en el templo y los que nos están escuchando alrededor del mundo a través de el radio, la internet y la televisión, si acaso ellos no han experimentado en su vida un toque de tu espíritu, Padre Santo, yo te pido que ellos reciban por fe un toque de tu Espíritu Santo, que sientan que eres tú, que tú los has escogido, que llegan a ese momento de que ese momento predeterminado que tú tienes para cada uno de nosotros, y así puedan ellos aceptar tu salvación. Padre Santo, yo te pido, si algunos están aquí en el templo, o en un otro lugar están reunidos, oyendo en la radio, o viendo en la televisión este estudio, yo te pido que pongas el medio, que su corazón se abra y se humillen y acepten que tú nos has escogido por adelantado, Padre Santo. Oh, yo te pido por ellos. Yo sé que tú no tienes excepción de personas. Ahora, si tú que me estás escuchando, no sé qué era la razón, me estás escuchando en la radio, en la internet, o en la radio, ahora yo te voy a dar la oportunidad de que aceptes al Señor Jesucristo. Así que, si tú estás aquí en el templo, me dirijo a ti. Si tú no conoces al Señor Jesucristo personalmente como tu Salvador personal, como tu Señor, si nunca te has entregado al Señor Jesucristo, o no puedes recuerdas si en alguna vez en tu vida tú aceptaste al Señor Jesucristo y me estás escuchando, este es tu momento. Hazlo ahora mismo. A este mismo instante te pido que hagas esa decisión. Tú dirás, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, tienes que aceptar que necesitas ayuda. Una persona no va a un doctor al menos que acepte que tiene una enfermedad. Así que no vas a un salvador al menos que aceptes que eres pecador. Acepta que eres pecador y dile a Dios que eres pecador y que estás decidido a dejar esa vida pecaminosa y venir al Señor Jesucristo y aceptarlo como tu salvador. Tú vas a descubrir increíblemente, sentir la diferencia. Yo te digo, no me estás escuchando por accidente, no estás observando este estudio de la televisión por accidente, o esta transmisión en la radio o en la internet por accidente, sino que Dios te ha escogido para que vengas a este momento, porque Dios en su soberanía te ha escogido. Dios ha venido a tu corazón y el Espíritu Santo está operando. Te está trayendo la presencia de Dios para que tú seas salvo. Así que yo te pido que cooperes con la preelección de Dios. Si estás dispuesto a dejar tu pasado y venir al Señor Jesucristo y aceptarlo como tu Señor Salvador a este mismo momento, por primera, segunda vez, o si te descarriaste, reincidiste y no has podido vivir la vida de que Dios te pide y tú deseas regresar, cualquiera que sea, tú que estás aquí en el templo, levanta tu mano al cielo. Pero si tú me estás escuchando y si no estás manejando un automóvil o una máquina o estás operando una máquina electrónica, yo te digo, eleva tu mano al cielo y di a Dios, Padre Santo, yo te necesito, yo me entrego a ti. Sí, aquí en el templo algunas personas están levantando su mano. Qué bueno, qué hermoso. Tú que me estás escuchando al otro lado del mundo, yo te digo, tú, recibe al Señor Jesucristo, levanta tu mano como señal de aceptación y Dios se apiadará de ti, así como se apiadó de mí y muchos más. Así pues, Padre Santo, por los que han hecho esta decisión y han aceptado que te necesitan, sí, Padre Santo, yo te pido, Señor, que tú vengas y tomes esa vida y que quede invadida con tu gracia, que esa vida quede invadida con tu paz tu gracia y paz sea multiplicada en ellos para que ellos experimenten algo que nunca habían experimentado en el pasado. Sí, Padre Santo. Ahora, a ti que me estás escuchando, donde quiera que te encuentres, me estás escuchando, haz esta oración de Padre Santo, yo acepto que soy pecador, por favor, perdóname. Yo creo que Jesús vino desde el cielo, vivió como un humano, fue a la cruz y murió por mí, derramó su sangre por mí. Padre Santo, yo me separo de mi pasado, me arrepiento de mi vida pecaminosa y vengo a ti y te digo que yo soy pecador. Padre Santo, ayúdame para seguirte y aceptarte como mi Señor personal. Sí, Señor. Todo esto te decimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.